8:33, seguimos acompañándoles en nuestra pauta. Más de 2 años del inicio de la guerra en Ucrania, se han intensificado las tensiones a nivel europeo, incluso con la amenaza de escalamiento de esta crisis. En paralelo, Rusia fue víctima de un ataque terrorista en Moscú con más de un centenar de muertos. Vamos a conversar sobre los alcances del conflicto por estas semanas con la doctora Paulina Astroza, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UDEC y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, buenos días, bienvenida a nuestra pauta.
Muy buenos días.
Buenos días, Paulina. Gracias por esta conversación con la radio UDEC. Lo primero, para entrar en contexto, tiene relación con esta información que circuló el viernes de esta declaración de Rusia de estado de guerra. ¿Qué es lo que implica a 2 años de que ya haya iniciado este conflicto?
La verdad es que es bien ambigua la declaración que hace Rusia, porque no es que declare la guerra, sino que se declara en estado de guerra, que es diferente. Para los ucranianos, la guerra la verdad es que no empezó el 24 de febrero del 2022, o sea, hace 2 años. Para ellos la guerra en realidad empezó el Euromaidán en 2014. Ellos conmemoraron 10 años de lo que ellos han sentido que ha sido la agresión rusa en contra de Ucrania. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que considerar, porque nosotros desde acá hablamos de los 2 años de la guerra, de la incursión terrestre. Que además Rusia, y esto lo dijo el presidente Vladimir Putin en un video el día de que deciden incursionar por tierra en territorio ucraniano, que esto era una operación militar especial, nunca la llamó guerra. E incluso se dictó una ley en Rusia que sancionaba a todo aquel que hablara de guerra, que hablara de ataque armado. Había la orden era hablar de operación militar especial. Y esa fue una de las razones por las cuales muchos medios de comunicación sacaron a sus corresponsales para no exponerlos a incluso 15 años de cárcel. Ahora, lo que hace Rusia es declararse en estado de guerra, no declarar la guerra. Y eso jurídicamente tiene un cierto alcance, porque supuestamente dentro de las normas de la guerra está que tú declares la guerra, y oficialmente no lo han hecho. Para ellos es una operación militar especial, pero para el público hacia adentro ellos están en estado de guerra, por lo tanto aplican sus normas nacionales a estos efectos. Pero ahí viene la duda, y yo lo he conversado con un especialista, hay un concepto que en el fondo es que se estudia en relaciones internacionales, que es el hecho en que tú no has declarado la guerra, pero en los hechos estás en guerra, que en francés se llama la drôle de guerre. Y yo creo que hace rato están en eso. Están en guerra, con o sin declaración.
Paulina, y en ese sentido, teniendo en cuenta también la escalada de las últimas semanas, ¿cuál es el rol que está jugando Emmanuel Macron, que pareciera haber tomado un liderazgo en oposición a Vladimir Putin más fuerte que el de sus pares de la Unión Europea?
Sí, Emmanuel Macron ha adoptado este último tiempo un cierto liderazgo mucho más fuerte, con declaraciones bastante audaces, en el sentido de decir que está dispuesto a que se envíen tropas, incluyendo francesas, a suelo ucraniano para combatir y resistir al ataque ruso. Por parte de Alemania, el canciller Olaf Scholz ha tratado de bajarle ese perfil a Emmanuel Macron. Ha habido problemas entre ellos, y estamos hablando de el eje franco-alemán, que es, digamos, la base de todo lo que es la Unión Europea, donde no han tenido la misma posición. Alemania no es de la misma posición de enviar tropas, a lo más enviar municiones, material, dinero, incluso enviaron los Taurus que Alemania se había resistido. Han enviado tanques Leopard, cosa que Alemania también se había resistido, pero ante lo que significa un ataque como el que lleva Vladimir Putin en contra de Ucrania, y que Occidente lo toma como un ataque contra Occidente, se han ido rompiendo tabúes por varios países, incluyendo Alemania. y donde además han aumentado el gasto militar, cosa que también se habían resistido durante décadas dentro de la OTAN. Pero Emmanuel Macron ha tomado esta actitud también en parte porque están en el periodo de elecciones. El 6 al 9 de junio son las elecciones europeas, en varios países además son las elecciones nacionales, y todas las encuestas indican que el partido de Emmanuel Macron, a diferencia de las elecciones europeas, del Parlamento Europeo me refiero, que van a ser muy importantes en junio, el 2019, que fue la última, el partido de Emmanuel Macron, como recién había nacido, tuvo muchos representantes dentro del Parlamento Europeo. Hoy día, todas las encuestas indican que bajaría mucho y que nuevamente en las elecciones europeas ganaría el partido de Marine Le Pen, de la extrema derecha, pero con una diferencia muchísimo mayor. Entonces, como se le ha criticado internamente a Emmanuel Macron muchas otras cosas, ha visto lo internacional en esto una forma de mostrar liderazgo, pero se ha enfrentado también a los otros países de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN, porque no es llegar y mandar tropas de la OTAN a enfrentarse con los rusos en suelo ucraniano, porque siendo miembro de la OTAN, cosa que no es Ucrania, cualquier ataque a alguno de ellos implica un ataque a todos, según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es la seguridad colectiva, y que todos podrían responderle a Rusia. Y eso es lo que se ha evitado al máximo. Entonces, ahí está el tema. Se hizo una cumbre, se llama la reunión la semana pasada, lo que se llama el trío de Weimar, donde estaba el líder de Polonia, de Alemania y de Francia, donde trataron de demostrar hacia afuera que ellos estaban de acuerdo en seguir defendiendo a Ucrania, y no se habló de envío de tropas europeas a territorio, y trataron de dar una muestra de unidad frente a esto, pero la verdad es que sí está este tema político de las declaraciones de Macron.
Estamos en conversación con la doctora Paulina Astroza, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también directora del Centro de Estudios Europeos de la UDEC. Sabemos que el viernes también hubo este atentado terrorista en Rusia, uno de los más grandes de los últimos 20 años. El Estado Islámico se atribuyó este hecho y a partir de ello, Paulina, es importante también poder resolver por qué el Estado Islámico ve a Rusia como un enemigo y qué le parecen también estas calificaciones de Putin que apuntaban directamente a Ucrania por este hecho terrorista.
Mira, que hay varias cosas interesantes que analizar. Lo primero es aclararle a la gente que el Estado Islámico, bueno, dentro del mundo árabe hay como dos grandes facciones, que son los sunitas y son los chiitas, en los cuales ellos tienen rivalidades muy grandes. Y el Estado Islámico es un grupo sunita radical. Y el mayor enemigo del Estado Islámico son los talibán. Aquí hay un factor muy vinculado a Afganistán y a los talibán. Este grupo nació, reivindicó el atentado el Estado Islámico. Por parte de Rusia, señalan que no le dan credibilidad a esta reivindicación. Putin, desde el primer momento, trató de llevar la vista y la responsabilidad hacia Ucrania, pese a que tanto los servicios de inteligencia británicos como estadounidenses habían alertado a sus propios nacionales sobre la información que tenían que el Estado Islámico podía atacar. Había algunas señales inminentes de ataque por parte del Estado Islámico en esta zona y había advertido incluso a Putin de esto. Putin señaló que esta era parte del chantaje, del miedo que Occidente estaba tratando de causarles a ellos dentro de la guerra de Ucrania. Bueno, finalmente el atentado se produce, lo reivindica el Estado Islámico, los especialistas consideran que esto habría sido realizado por una facción del Estado Islámico que nació en el año 2015 y justamente donde vivió Osama Bin Laden, y que esta facción se llama Khorasan, Estado Islámico Khorasan, y que está particularmente en Afganistán. Ahora, no es el primer atentado que el Estado Islámico realiza en contra de Rusia. Y ya lo había hecho el 2015. Recordemos que un avión ruso despegando de Egipto con 150 pasajeros fue derribado por el Estado Islámico. Eso fue el 2015. Y en el año 2022, también el Estado Islámico atacó la embajada de Rusia en Kabul, donde murieron dos diplomáticos y además murieron cuatro afganos. Y en enero de este año, y ese es otro dato que a veces nosotros lo pasamos por alto cuando solo miramos la parte occidental, digamos, también hubo otro ataque por parte del Estado Islámico en contra de Irán. ¿Y por qué? Porque para el Estado Islámico ellos son amigos de los talibán. Ellos son apoyan a los talibán y el talibán son los principales enemigos del Estado Islámico y sobre todo de esta célula que nació donde Osama Bin Laden se escondió cuando en el año 2001 fueron los atentados en Estados Unidos y cuando empieza la guerra de Afganistán. Y el segundo factor también que es importante aquí, ¿por qué contra Rusia por parte del Estado Islámico? Es por la guerra de Chechenia, en la cual ahí también está el elemento religioso, también está esto de los chiitas y sunitas, y además de el ataque, digamos, directo de Rusia con Chechenia, y también porque al parecer el Estado Islámico estaría ya abandonando Siria, estaría abandonando Irak como centro de operación, porque han sufrido una derrota total, y se estarían desplazando a otros lugares donde ellos estarían atacando, y además con esta característica de golpe noticioso tan grande como lo del viernes, en el cual tratan de proyectar una imagen que de resiliencia, que ellos todavía están ahí, que todavía son una fuerza de amenaza, y por lo tanto tratar de decir estamos vivos y tener más seguidores para seguir atacando. Vladimir Putin hoy día en la mañana, o bueno, la mañana nuestra, no sé qué horario en Rusia, ha evitado nuevamente decir quién serían los autores de este ataque. Dice que hay que esperar a la investigación. Hay cuatro presuntos culpables que están detenidos por Rusia, donde aparecen muy golpeados. Hay señales, signos de posibles torturas. Vladimir Putin lo ha negado y dice que hay que esperar hasta el final y no ha querido pronunciarse, ni tampoco hoy día el portavoz de Rusia ha dicho que Vladimir Putin no va a ir a Krokus City Hall, donde fue el ataque, y además estuvo callado y desaparecido durante un día Putin. No le habló a la población directamente. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que ver bien qué es lo que está pasando en Rusia. Y está claro que trató de culpar a los ucranianos. Yo no puedo descartar qué participación pueda haber porque no tengo información, pero todos los especialistas que yo he leído en este tema están mirando hacia la célula Khorasan del Estado Islámico como realmente los autores, porque ellos mismos lo reivindicaron en su canal Akram. Sí, en su canal de Telegram, Akram, y donde además presentaron videos probando que ellos han sido, pero pese a eso Vladimir Putin se resiste a eso porque políticamente le interesa más echarle la culpa a Ucrania.
Paulina, y hay otro tema que sin duda va a marcar este año en materia internacional y que va a tener repercusiones en lo que ocurra con Rusia y Ucrania, que es la elección presidencial en Estados Unidos. Joe Biden ha liderado la cruzada en favor de Ucrania, incluso el presidente Zelensky ha estado en Washington, pero Donald Trump es todo lo contrario. Donald Trump lo ha dicho explícitamente, su intento es tratar de ser amigo de Vladimir Putin. ¿Qué tan relevante podría ser un cambio de eje ahí en Estados Unidos?
Tremendamente relevante, no solamente para lo que significa la guerra de Ucrania, no solamente para todos los conflictos que están abiertos a nivel internacional, porque lo de Ucrania, lo de Gaza, son dos grandes conflictos, pero se calculan más de 34 conflictos que de los cuales la prensa mundial no, claramente no leemos sobre eso, sobre lo que está pasando. Está muy complicada la situación en el Mar Rojo con los hutuis, en el Mar de China, la situación está muy complicada en Sudán del Sur. Es decir, hay muchos lugares en el mundo donde hay situaciones muy complejas en que si el próximo presidente de los Estados Unidos vuelve a ser Donald Trump, con un discurso que además ha puesto en alerta máxima a los otros miembros de la OTAN, porque Donald Trump ha dicho en su campaña que si los estados de la OTAN no cumplen con su compromiso de invertir al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, y ese es el compromiso de la OTAN, en la OTAN no se pagan cuotas como en la ONU, en la OTAN la forma de financiar la OTAN es este compromiso del 2% del Producto Interno Bruto de ocuparlo en defensa dentro de los estados miembros de la OTAN, que si los estados no cumplen, porque muchos estados europeos principalmente no cumplían con ese 2%, Rusia podía atacar a cualquiera de ellos y la OTAN no los iba a defender. O sea, Estados Unidos no los iba a defender. Y eso que dijo fue tan fuerte que inmediatamente ha hecho activar a Occidente, ha hecho activar fundamentalmente a los países de la Unión Europea, en otro tabú que han tenido desde el origen de la Unión Europea, que es el tener un ejército europeo, el avanzar en la política exterior de seguridad común y de defensa, el de lo que se denomina la autonomía estratégica desde el punto de vista militar. Y hoy día vemos cómo también es importante las elecciones de junio en el Parlamento Europeo, en cómo las candidaturas, y sobre todo aquellos que quieren presidir la Comisión Europea, que es como el ejecutivo de la Unión Europea, han cambiado su discurso. Si lo comparamos con el anterior, que era muy verde, que era muy de transición verde, transición digital, cambio climático, hoy día ha cambiado a un discurso mucho más securitario, mucho más en el tema de defensa, ante la amenaza y el riesgo real de tener un presidente de los Estados Unidos que no quiera cumplir con el Tratado de la OTAN, que envíe estos mensajes tan fuertes, como diciendo la Rusia ataca a cualquiera de estos porque si no han pagado yo no los voy a defender, cuando el paraguas es de Estados Unidos, es el que más invierte en la OTAN, y eso crea una situación de inestabilidad, una situación de inseguridad altísima a nivel de relaciones internacionales, más aún en este enfrentamiento China-Estados Unidos que sigue existiendo, con lo que significa Rusia hoy día atacando a Ucrania, con lo que significa la situación de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, y en esta carrera armamentista que yo vuelvo a observar, que no la veíamos de esta manera desde el tiempo de la Guerra Fría.
Agradecemos a la doctora Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, por esta entrevista con Nuestra Pauta. Paulina, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias.
Ustedes también. Que tengan muy buena semana aquí en la UDEC.
Igualmente. Hasta pronto.